desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
A este programa número 205, el programa de radio de La Casona de los Barriletes. Hoy martes 23 de octubre, estamos aquí con un clima, no sé, es como un clima bien particular, ¿no? Entre fresquito, un poquito de calor,
hace
un poquito
calor,
de frío, no sé.
Cumpleaños número 67 de Charlie García, lindo día.
Ah,
siempre para festejar.
No sabía eso, el no maestro. Sabía ese... ese dato. Y bueno, nosotros aquí estamos listos. Quien habla por ustedes es Eselin Anchaigua y
Julio Hortal.
Y Julio Hortal, nuestro compañero Leonardo Petris, está hoy cubriendo una actividad que, bueno, la semana que viene nos
vamos a estar con material de la jornada que se está realizando en el Instituto Patria.
Sí, y este programa, bueno, queremos empezar con invitaciones.
Así es.
La verdad que sí, invitaciones propias de La Casona de los Barriletes. Nosotros, bueno, hace varios meses venimos llevando adelante lo que es un concurso de fotografía que convocó a que participen chicos, chicas entre 10 y 18 años, bajo el concepto de, bueno, que muestren un poco su barrio, su entorno, ¿no?
Así es.
Y bueno, de ahí estuvimos recibiendo una buena cantidad de fotografías. y se hizo una selección con el equipo que estuvo acompañando este concurso, y bueno, finalmente ahora el 15 de noviembre se va a realizar lo que sería la muestra y la entrega de premios a las tres fotos más destacadas.
Así es, y la muestra, bueno, va a contar con gran parte de las fotos, una selección que hicieron la gente que participó del jurado, digamos, y bueno, vamos a estar lanzando esta muestra de fotos y esta entrega de premios.
Sí, lo queremos, bueno, ir anunciando desde ahora, porque sabemos que, bueno, para que vayan haciendo espacio en su agenda, así que bueno, sería para el jueves 15 de noviembre a las 17 horas en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eso está en...
Está por Avenida Belgrano al 600, 673, para ser más precisos.
Así que bueno, ya saben, agenden eso porque, bueno, queremos que nos acompañen en esta actividad. De verdad que para nosotros ha sido bastante movilizador por todo lo que venimos realizando y también por todo ese material, esas fotos hermosas que hemos recibido. De verdad que
muy variadas de muchos lugares. La verdad, los chicos se coparon con la idea, y bueno, ahora la idea es poder plasmar.
Sí, costó también así como destacar entre las tres fotos de todo el montón de fotos que nos mandaron, así que bueno, después hicimos como una subselección de las fotos destacadas.
Así es, sí, mucho material, muy variado, la verdad que sí.
Sí, así que bueno, ya saben, estén pendientes ahí, igual nosotros vamos a estar anunciando en los próximos programas hasta que sea el día del evento.
Así es.
Bueno, y eso entonces para empezar, y también bueno, nosotros para hoy tenemos dedicado, como lo anunciamos también la semana pasada, un tema que nos moviliza también, que lo venimos apoyando, porque es un tema también que implica a la niñez como tal, ¿no? Que afecta un poco
exactamente
a la
sí.
salud.
Sí, y a los sectores más populares, ¿no? Estamos hablando de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Una situación muy delicada se está viviendo, muchas jornadas, mucho ajuste, muchos compañeros y compañeras en pie de lucha, reclamando su derecho y herramientas para poder brindar un servicio de calidad, ¿no? Así que bueno, vamos a estar tratando este tema con Marta Márquez, que es presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, con ella vamos a estar hablando entonces después de nuestra primera pausa musical. Y también queremos, bueno, mencionar que más adelante también vamos a contar con la presencia de Eva González aquí en el programa, que nos va a estar acompañando un poco también para que nos cuente cómo es también esta movilización que se va a realizar mañana, que es el paro nacional docente, ¿no?
Así es.
Así que bueno, venimos con bastantes noticias.
Bien movidito, como nos
bien
gusta
movido,
nosotros.
Sí. Así que bueno, vamos a nuestro primer tema musical y ya regresamos con más de Radio Casona.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. Pero ya
apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa?
Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente, 200 atletas. Me acarició con sus manos de Ben Gay, siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digas que los médicos se fueron. No me digas que no tienen anestesia.
Si los niños tenemos derecho a infancias libres de etiquetas. Forum Infancias te invita a su encuentro nacional de este año en la ciudad de Buenos Aires, los días 2 y 3 de noviembre, sobre nuevas formas de patologización de las infancias. Más información en www.foruminfancias.com.ar.
Programa número 205, el programa de radio de la Casona de los Barletes. Y bueno, nosotros queremos hacer mención a
un tema que venimos charlando y debatiendo y trabajando hace varios programas, hace largo tiempo ya. Me parece que es importante contar las últimas novedades, ¿no? Que los 15 candidatos a Defensor del Niño hoy martes presentaron sus planes de trabajo.
Desde
¿no?
bien temprano estuvieron en el Congreso presentando su plan de trabajo como parte también del proceso que se viene realizando en lo que es la designación del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Sí, sí, me parece que lo más importante y lo más destacado es que esto se realizó en una audiencia pública, o sea que las personas interesadas podían participar de la jornada.
jornada y poder de esta manera escuchar las ponencias y conocer los planes de trabajo que estos 15 postulantes que quedaron tienen presentaron, ¿no? O la idea de trabajo que estas personas presentaron para a la hora de asumir el cargo, realizar su función.
Sí, la verdad que bueno, recordemos que son 13 años de una deuda pendiente, que es la designación de esta figura, así que bueno, por eso nos parece importante hacer como este seguimiento.
Sí, sí, destacar que se sigue avanzando y más allá de las demoras que hubo, las cuestiones políticas o las circunstancias que distintas circunstancias que se dieron en la postergación de esta definición, hoy por suerte siguen avanzando y a paso firme.
Y ahora nuestra operadora ya nos informa que estamos en contacto telefónico con Marta Márquez. Ella es presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOT. ¿Cómo estás, Marta? Te saluda aquí en el estudio Esselin, Julio Hortal.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Nosotros, bueno, estamos bastante contentos de poder hacer este contacto contigo para que nos informes cómo viene esta, ¿no?, la situación. Nosotros también, bueno, sabemos que la situación de la salud pública en la provincia de Buenos Aires viene en un estado bastante crítico, con recortes presupuestarios, reducción de personal y todo eso, pero bueno, queríamos de primera persona que nos cuentes un poco cómo están viviendo ustedes esa situación.
Sí, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está en una crisis muy preocupante, que por supuesto no arranca de ahora, lleva varios años, pero también es cierto que desde que asumió la gobernadora Vidal, la crisis se ha profundizado y tenemos ahí un paquete complejo. Un primer tema son los salarios. Los salarios de los profesionales de la salud han perdido enorme poder adquisitivo y este año nosotros tuvimos una sola convocatoria a paritaria en junio y todavía no hemos tenido otra convocatoria. Entonces, los salarios han quedado muy por debajo de lo que se ha disparado la inflación, las tarifas y el transporte público, lo que ha hecho que sea muy dificultoso cubrir vacantes. Quiero decir, el sistema público de salud, el trabajo en los hospitales y centros de salud no es atractivo para muchos profesionales porque trabajamos con bajos salarios y porque trabajamos en malas condiciones. Malas condiciones quiere decir que en una guardia donde debería haber 4 profesionales hay solo 1 o 2 para atender toda la demanda, por esto que hablábamos. Y también trabajamos en malas condiciones por situaciones, problemas de infraestructura, se rompe un caño, no hay calefacción en el lugar donde se trabaja, tenemos algunas situaciones de violencia, una suma de cuestiones que hacen que el trabajo diario y el poder sostener el derecho a la atención de salud que tienen todos los que concurren a un hospital público, a un centro de salud, recaiga finalmente sobre el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, y ahí no hablo solo de los profesionales a quienes nosotros representamos, sino de todo el personal de salud en general. Digo, estamos hablando de enfermeros, enfermeras, personal administrativo, camilleros, todo el equipo que debería poder asegurar que cada persona que entra a un hospital reciba la atención que le corresponde por derecho, pero esto por todas estas cuestiones no está garantizado.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría consultarte cómo repercute esta situación en las clases populares, ¿no?, y sobre todo en los niños y adolescentes que conforman esa población, porque podemos hablar de situaciones complejas en el Hospital Parisien, en el Posadas, que están ubicados precisamente en lugares donde la población es de clase media baja y donde hoy están los focos de lucha más fuertes, digamos, ¿no?
Podemos decir que niños y niñas no tienen garantizado su derecho a una atención digna, porque, por ejemplo, uno de los servicios que más frecuentemente ha sufrido este problema de no tener suficiente personal son los servicios de pediatría y los servicios de neonatología. en varios de nuestros hospitales, más allá de estos que vos mencionás, no está garantizada la guardia de pediatría todos los días de la semana. Estoy pensando en el Hospital Bocalandro de 3 de Febrero o en el Hospital Eva Perón de San Martín, un hospital interzonal también muy grande, que los fines de semana no tiene guardia de pediatría. Los servicios de neonatología en diferentes lugares siempre están al borde del cierre porque no hay suficientes neonatólogos para atender todos los días de la semana, lo que pone en riesgo también los servicios de maternidad. Así que los sectores más vulnerables, y dentro de los sectores más vulnerables, niños y niñas, bebés recién nacidos, son los que más están afectados por el mal funcionamiento del sistema de salud. Por otro lado, también los sectores más vulnerables de nuestra población tienen al hospital público como único recurso para atenderse. Entonces, cuando esto funciona mal, por supuesto que repercute sobre la salud. Nosotros decimos siempre, la salud no puede esperar, y esto no es solo una consigna que nosotros levantamos en nuestros reclamos, sino que realmente una persona que tiene una situación de enfermedad tiene que ser atendida en tiempo y forma, recibir el tratamiento que necesita, recibir la medicación adecuada, y si esto no ocurre, es evidente que la salud se deteriora, la persona se enferma, en el peor de los casos lo paga con la vida. Entonces, no son situaciones que pueden estar esperando en el tiempo a que haya más recursos, a que la decisión política sea, bueno, en 3 o 4 años vamos a tratar de mejorar esto. Digo, la salud requiere urgencia, y esto es lo que nosotros no estamos observando, y por eso hemos sido tan críticos de esta última gestión de la gobernadora Vidal, así como fuimos críticos también de la gestión del gobernador Scioli. Pero vuelvo a decir, desde que asumió la gobernadora Vidal, las cosas que no estaban bien resueltas están un poco peor, y se profundiza la crisis porque tampoco vemos que haya... Digo, nosotros no tuvimos acceso todavía a los números del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si miramos el espejo del presupuesto nacional, los recortes destinados a salud son graves, y además hay programas de prevención y de promoción, que es la otra pata de la salud muy importante y que no se está contemplando, han tenido recortes muy importantes. La verdad que nada nos hace suponer que el presupuesto provincial vaya a ser mejor en este sentido.
Y en relación a lo que es la coparticipación, a nosotros nos toca trabajar también mucho en el área de lo que es la salud mental, y viene mucha gente de la provincia a atenderse en la capital, en un sistema que también está totalmente colapsado y sin presupuesto, ¿no? ¿Y cómo se maneja esa situación? Porque entiendo que si derivan las situaciones a lugares donde tampoco el funcionamiento es óptimo por parte del Estado, es como que se complejiza mucho más con el tamaño que tiene la provincia de Buenos Aires.
Sí, sin ninguna duda. Primero, la gente va buscando dónde ser atendida. Entonces, peregrina por diferentes lugares para tratar de recibir la mejor atención posible. La manta es corta, digo, para usar una figura gráfica. Cuando no se destina dinero a que la manta cubra realmente como tiene que cubrir, es evidente que va tironeándose de un lado para descubrir el otro. Pasa esto con los... digo, esto es una cuestión de dinero, cómo se invierte, por eso yo hacía alusión al presupuesto. La provincia de Buenos Aires tiene uno de los presupuestos más bajos del país en relación a cuánto se destina del PBI a la salud.
Claro, y ahora era con esta misma función también que se hizo el Ministerio de Desarrollo Social con Salud, demuestra y deja en claro esto que tú mencionas, ¿no? Esto de designarle poco presupuesto a este sector.
Sí, importante. Por eso digo, no tenemos ninguna ilusión, si querés ponerlo en ese término, de que el presupuesto de la provincia vaya a ser muy diferente del presupuesto nacional en relación a lo que se destina a áreas sensibles como salud, educación. Entonces, sin ninguna duda, si la provincia de Buenos Aires, con una población tan grande, con muchos sectores que padecen extrema vulnerabilidad, con grandes bolsones de pobreza, tiene un presupuesto de salud, estoy pensando en el último año, el que digamos el presupuesto que corresponde al 2018, que fue aprobado en el 2017, tiene un porcentaje del PBI que está en el 5.3% del PBI. Como mínimo debiera ser el 10 para empezar a pensar en políticas de salud serias. Y sin embargo, fue bajado y seguramente este año también va a ser un presupuesto bajo, porque la mirada es de ajuste. Esas son las recetas que baja el Fondo Monetario Internacional, así está hecho el presupuesto nacional, y en la provincia será más o menos parecido. La mirada es de ajuste y también la mirada es entender a la salud, a la educación como gastos y no como inversión, donde se debe promover, promocionar, prevenir y además brindar la atención que corresponde por derecho. Digo, cuando lo público se mira como un gasto y no como una inversión, entonces se va ajustando por estos lugares más, más sensibles. Además es lo que se intenta transmitir en el en la comunicación también, ¿no? Todo el tiempo se habla de que de todo lo que gasta el Estado, de cómo todas esas cosas están a cargo del Estado, cuando lo que corresponde es que el Estado se haga cargo de todas estas cosas, mientras se transfiere dinero a grandes sectores del poder financiero y todo lo demás. Digo, esta es la mirada. Entonces, por eso nosotros somos sumamente críticos, más allá de nuestros reclamos específicos, por tener lo que nos corresponde, que es un salario digno y acorde a la responsabilidad que tenemos al ejercer nuestras profesiones.
Y en relación a estas críticas y a esta lucha que están llevando adelante, ¿cuáles son las próximas medidas a tomar en cuanto al plan de lucha?
Bueno, nosotros estamos de paro mañana en el marco de el paro y la enorme movilización a la que han llamado las centrales y diferentes sectores de rechazo al presupuesto nacional que se pretende imponer. Y estamos también de paro el día jueves, que eso es paro activo en todos nuestros hospitales y centros de salud, reclamando que se convoque a paritaria formal de los profesionales de la salud y que se nos haga una oferta que podamos debatir y considerar para ver si empezamos algún camino de solución sobre esto que afecta a nuestros derechos, pero en primer lugar afecta a los derechos de la población.
Sí, no, sabemos que bueno, un presupuesto adecuado también es lo que se pide, pero para garantizar el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Garantizar, como tú mencionabas, el derecho a una atención digna, a que las personas que asisten a estos centros de salud puedan ir y hacer uso de estos, de todos los servicios completamente, o sea, porque sabemos que hay situaciones, como mencionabas, que hay hospitales que están en condiciones bastante graves, sobre todo en el tema de infraestructura también, ¿no?
Sí, sí, también. Sí, la atención tiene que ser completa y tiene que ser en tiempo y forma. Porque, por esto que yo decía antes, que las situaciones de enfermedad no pueden esperar tanto en el tiempo, entonces quienes concurren a un hospital tienen que ser atendidos, recibir el tratamiento acorde a cuál sea su situación, pero esto tiene que ser a tiempo y en tiempo para no perjudicar el estado de salud de quien viene. Y acá la vulnerabilidad de los niños, las niñas, los adolescentes es aún peor que la de los adultos, digamos, porque un niño que está en crecimiento, una niña que está en crecimiento, que no recibe la atención adecuada o el control que corresponde o las vacunas que le corresponden, seguramente va a ver afectada su salud hacia adelante.
Sí, estamos hablando de cuántos hospitales que hay en la provincia de Buenos Aires, disculpa.
80 hospitales que dependen de la provincia de Buenos Aires y después están los hospitales municipales y están los centros de salud, lo que se denomina el primer nivel de atención, y ahí la responsabilidad es municipal. Y ahí también tenemos una gran variedad de situaciones críticas. porque tampoco los municipios, y acá no importa cuál sea el signo partidario, nuestra experiencia es que diferentes signos partidarios igual suelen tener sobre la salud pública miradas que otra vez son de gasto y no de inversión. Entonces, el primer nivel de atención, que es el lugar, el centro de salud que está en el barrio, debiera ser la puerta de entrada al sistema de salud, y muchas situaciones que al final terminan en el hospital podrían resolverse en el primer nivel de atención si hubiera equipos de profesionales completos, si hubiera acciones de promoción y de prevención de la salud y una relación, una comunicación con el barrio, con la comunidad, que permita trabajar en conjunto las cuestiones sanitarias. Bueno, esto ocurre en muy pocos municipios de la provincia de Buenos Aires.
El buen funcionamiento, ¿no? Porque lo que tú mencionas ahí, que si estos centros de salud funcionaran como debería ser, se evitaría también que los hospitales un poco se saturen, ¿no? Porque al atender esto, lo que sería la atención primaria, se evitaría que las personas lleguen a la instancia de la hospitalización, en algunos casos, no sabemos que no en todos.
En algunos casos, en algunos casos, sí. Por eso yo decía, la gente va buscando, con lógica absoluta, todos lo hacemos, donde reciba atención. Entonces, si el centro de salud que tiene en su barrio no tiene el equipo de salud completo, con todos los profesionales, o no atiende en un horario un poco más extendido y no brinda los servicios que tiene que brindar, es obvio que la persona va a tratar de solucionar su problema de salud en el hospital, a veces con gran costo también, porque a veces vive en un barrio que está alejado a lo mejor de un hospital público, entonces tiene que viajar, esto también le significa un problema, o tiene que estar esperando largo tiempo en una guardia, por esto que yo decía al principio, que en guardias donde debiera haber cuatro profesionales hay uno o dos.
O a la hora entonces, también de sacar el turno, también el tiempo de espera, sí, eso también afecta.
Sí. Todo esto genera un problema muy serio en la población, y también nos genera a nosotros, a nosotras, un nivel de sufrimiento en el trabajo diario, porque también nos enfrentamos a no poder solucionar problemas que debieran ser sencillos de resolver en el centro de salud, en el hospital, en tiempo y forma y de modo adecuado.
Sí, me parece también importante destacar lo que decís vos, que no tiene que ver con los colores o con las posiciones políticas ni con cuestiones partidarias, sino que tiene que, o sea, porque hablaste de críticas al gobierno de Scioli y hablas también de que se profundizó lo malo que había en ese gobierno con el gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Me parece que tiene que ver con algo más profundo, y que a veces los medios distorsionan esa información y hace que llegue todo medio sesgado a la población y eso transgiversa y hace mucho más difícil la lucha, ¿no? Entonces me parece que me parece muy importante resaltar también ese punto.
Así es. Bueno. La salud pública no está en la agenda. Si uno revisa, digo, nosotros vamos a entrar ahora en un periodo, el año que viene, el periodo electoral, y si uno revisa las plataformas de quienes se postulan, la salud, salvo declaraciones de compromiso, no ocupa un gran lugar en las agendas. Esto que ustedes mencionaban también, haberle sacado el rango de ministerio al Ministerio de Salud y ponerlo como secretaría y sacarle jerarquía y sacarle presupuesto, es una decisión política que habla de qué lugar ocupa la salud pública en la agenda de quienes nos gobiernan.
Totalmente. Y entonces mañana, volvemos a hacer mención, mañana entonces ustedes están convocando un paro activo sería, ¿no? Miércoles y jueves esta semana. ¿Y la semana que viene también vuelven a hacer una movilización?
No tenemos prevista movilización, iremos viendo, siempre con la expectativa de que seamos convocados a discutir paritarias. Sí tenemos dos medidas de fuerza resueltas para la semana que viene, pero bueno, vamos evaluando. Nosotros este viernes tenemos reunión de consejo directivo provincial y volvemos a instar a las autoridades provinciales a que nos convoquen al diálogo para poder empezar un camino de resolución, que no será inmediata, pero nos va a ir mejor si empezamos un camino que si seguimos sin sentarnos a discutir.
Bueno, entonces seguiremos muy de cerca lo que viene pasando en el sector de salud ahí en la provincia de Buenos Aires, y agradecemos mucho por este contacto, Marta.
No, gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes.
Bueno, estamos en contacto. Gracias.
Bueno, ahí estuvimos conversando con la presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOT. Ella es Marta Márquez y, bueno, nos estuvo como haciendo una radiografía, ¿no? Digamos así, de cómo viene
la situación. Y que, bueno, hay que apoyar y bancar, así que en eso estamos.
Así que, bueno, vamos con nuestro segundo tema musical y ya regresamos con más de este programa número 205.
Los niños tenemos derecho a movernos sin que nos llamen hiperactivos. Los invitamos al 5º Encuentro Nacional del Fórum Infancias, Red Federal, 2 y 3 de noviembre de 2018 en el Palais Rouge. Más información, www.foruminfancias.com.ar. Los esperamos.
Bueno, y ahí como escucharon el spot de lo que va a ser el 5º Encuentro Nacional del Fórum Infancias Red Federal. Esto va a ser 2 y 3 de noviembre aquí en la ciudad de Buenos Aires.
En el Salón Palais Rouge de Salguero 1443.
Sí, nosotros, bueno, venimos también haciéndole, digamos, difusión a esta actividad porque, bueno, nos parece importante, sobre todo porque está también dirigido a que participen docentes, estudiantes profesionales del área de salud, educación y las ciencias sociales, y además porque va a reunir también a un montón de destacados especialistas en esta área. También que, bueno, son renombrados, está Juan Bassen, va a estar también Alicia Stolkiner, Beatriz Janín, Carmen Fusca,
Gabriel Lerner, Gabriel Brenner,
Gustavo Galli también va a estar ahí,
Alicia Kuzniaski, sí, hay una gran cantidad de gente destacada en el área que va a estar participando y que va a enriquecer la jornada.
Así que van a ser dos días a pleno de poder debatir, compartir.
Con mucho debate, información, intercambio de ideas, me parece que estas cosas suman y hacen al cotidiano de nuestra labor.
Sí, así que bueno, para las personas que están escuchando y están interesadas, quieren participar, bueno, pueden hacer sus consultas al foruminfancias@gmail.com. Ahí pueden pedir más información, ¿sí? O si no, ingresar también a lo que es la página de Facebook de ellos, que es 5º Encuentro Nacional Fórum Infancias Red Federal.
Así es, ahí está toda la información, cómo hacen para inscribirse, anotarse y poder participar de las jornadas.
Sí, esto va a ser entonces, recuerden, 2 y 3 de noviembre, todavía tienen tiempo, tienen esta semana, la semana que viene, para poder inscribirse, porque eso sí hay que formalizar la inscripción.
Hay que completar un formulario, abonar un arancel y pueden participar de las jornadas que van a estar realizándose en el Palais Rouge en Salguero 1443 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, y estamos aquí, bueno, acaba de llegar nuestra compañera Eva González, que la anunciamos temprano, hoy nos está acompañando aquí. Tenemos el placer de tenerla aquí en el estudio. Siempre la escuchamos ahí detrás.
La columna en vivo.
Disculpa, telefónicamente. El horario, pero bueno, a veces salimos corriendo de los trabajos, de los otros trabajos, entonces, bueno.
Pasa igual, lo importante es que estás aquí, que llegaste.
Conocemos el rubro, así que.
Sí. Que llegaste, bueno. Y bueno, nos gustaría un poco que nos cuentes de primera mano el paro nacional docente que se va a realizar el día de mañana, ¿no?
Bueno, es una jornada muy activa. Nos juntamos a las 9 de la mañana a la altura de Congreso. Los diferentes grupos docentes que venimos acá a Capital, la idea es ir hasta la Palacio Pizuno. No sé si después va a haber algún cambio de rutina o no, pero previamente es lo que nos ha informado. Y bueno, participan varios gremios.
Sí, CETERA, CONADU, ¿no? O sea, de verdad que va a estar bien movido mañana.
Bien movido, y después, bueno, también hay otro tipo de concentraciones que tienen que ver con la bancaria en lo que es provincia de Buenos Aires y eso, que se va a movilizar también hasta el centro, también con alguna superposición ahí horaria. Así que mañana va a ser una jornada de lucha,
sí.
De denuncia, de saber lo que está pasando en educación, y previo a la firma, ¿no? Y el consenso de la reducción del presupuesto para educación para el ciclo lectivo nuestro del 2019. Así que bueno.
Sí, nosotros estuvimos hablando con Marta Márquez, que ella es del SICOC, y también, bueno, nos estuvo informando esto, ¿no? Que también mañana van a hacer un paro activo en rechazo también a estos recortes presupuestarios que se vienen realizando en lo que es el sector de salud, y que también ustedes no están ajenos lo del que
no
es el sector de educación.
Estamos ajenos porque, bueno, en la última redistribución de ministerios y demás, compartimos, ¿no? Parte del ministerio, más allá de que cada uno tiene su cartera en cuanto a la coordinación y la funcionalidad, el tema que la reducción, todo lo que es educación y salud pública, es intensiva, se viene practicando desde 2012 en la ciudad y bueno, la verdad que se está trabajando de forma muy complicada, muy compleja, ¿no? Porque, bueno, además de las cuestiones económicas, de atravesar, atravesamos a todos, las familias, los emergentes son los chicos que concurren en las escuelas y que, bueno, no le están pasando nada bien, ¿no? Desde lo alimentario y de ahí para arriba. Y también con el cierre de varios lactarios, que no sé si estuvo hablando Marta de eso, ¿no? Los lactarios son diferentes organismos donde se trabaja ya desde la primera infancia de forma escolarizada. Y los chicos no solamente aprenden a sociabilizarse, sino que, bueno, hay una planificación que articula en el lugar donde estén sucediendo las cosas. ¿Cómo puede ser que, mi pregunta, ¿no? Por ejemplo, todo el personal que trabaja, ¿no? Para YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, tenga, ¿no? Su guardería, su lugar de primera infancia, puedan estar cómodos los papás y las mamás que trabajan ahí, como corresponde, y por qué en todo lo que es estrictamente público, no. La reducción es así, bueno, es negar a las infancias. No me gusta decir infancias, pero está muy de moda, pero digo, a la infancia, de sus derechos, en una sociedad que, bueno, ya ha dado grandes pasos y conquistas, ¿no? En lo que es tanto educación, trabajo desde la primera infancia hasta la ley de educación secundaria, ¿no? Que se viene cumpliendo ya hace más de 15 años.
Sí, me parece que, como hablábamos con Marta recién, destacar que estas luchas no tienen que ver solamente con una cuestión presupuestaria o salarial por parte de los trabajadores de la salud y la educación y de distintas áreas, sino con poder garantizar el acceso a los derechos de las clases más populares que hoy están atravesando un momento dificilísimo y que evidentemente, si mañana se aprueba el presupuesto, esta cuestión se va a profundizar aún muchísimo más.
¿Tendremos que hablar de alguna nueva brecha?
Me parece que no es nueva, sino que está mucho más
profunda. Yo creo que se viene profundizando más esa brecha. Y además que también esto que mencionan ustedes dos, ¿no? Esto de porque uno a veces revisa los medios y ve, y también el enfoque que le dan, porque esto, los paros, las movilizaciones, lo dicen, bueno, por conflicto salarial. Y va más allá de eso, va más allá de un salario digno, tanto para los docentes, para los de los médicos, o sea, va mucho más allá es lamentable también ver como el enfoque que se le quiere dar a esto, ¿no? Porque si no queda como que, bueno, que los docentes, bueno, están dejando sin clases a los chicos porque, bueno, ellos quieren, no sé, mejorar su salario. Y en realidad lo que están pidiendo es dignidad también salarial, pero aunado a eso también están pidiendo que se mejoren las condiciones de infraestructura también de las escuelas. No olvidemos la muerte de los dos, la docente y el auxiliar
Sandra
en la escuela de Moreno.
Y no recuerdo el nombre del auxiliar. Sí, ¿no? Y con un trabajo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, muy, muy arduo en relación con las escuelas que presentaban problemas con el tema del gas y demás. Y bueno, en determinadas zonas de la ciudad de Buenos Aires, que es la periferia, todavía las escuelas que solicitamos la prueba de hermeticidad, la estamos esperando. Les aviso, es así, y es así por nota. Sandra hizo todo lo que tenía que hacer, que no busquemos a lo mejor los docentes y que se corte el hilo por lo más fino, ¿no? Que dijeron, bueno, nada. Y nosotros también prestamos un servicio. El tema de que los chicos estuvieran desayunados significa que no se nos desmayen a la hora de tomar la clase, ¿no? Que tengan la energía suficiente como para transitar, en el caso de la escuelita de Sandra de Moreno, la mañana.
Igual me parece que el punto está ahí, que ustedes siguen esperando y es así, y en realidad no es así, porque ese tiempo de espera va en detrimento de las posibilidades de los pibes, de las garantías de para poder ejercer su rol de manera adecuada. Me parece que no es así, y esa es la discusión que hoy está sobre la mesa, y donde nos tenemos que parar para defender lo que ya se ha conseguido y no volver para atrás, porque de verdad es muy compleja la situación, y los docentes no están solamente parando un plato de comida, y que eso es parte de su función y que tiene que ver con una deformación por ahí en los roles, y con entender y ponerle
el corazón. Y entender también el rol del educador, ¿no? Son las personas que están formando esos nuevos ciudadanos y ciudadanas, o sea.
Hoy justamente hablábamos con una compañera, ¿no? Que estamos, bueno, a las instancias de los viajes a Chapalmalal, que propone el programa, ¿cómo se llama? Me sale la escuela Valo Juicio.
Jóvenes y memoria.
Entonces, estamos hablando con una colega de otra escuela, bueno, qué temáticas se están trabajando, y nada, son realmente súper interesantes, ¿no? Y la demanda que hacen los chicos es en esto, de la construcción de la ciudadanía, qué pasan con sus problemáticas atravesadas por los nuevos cambios en la currícula de educación. Hay preocupación, y esa preocupación no es que es transmitida desde el docente al alumno, sino que es una demanda, ¿no? De los chicos, porque bueno, son conscientes de sus derechos, aunque sean bien pequeñitos.
Y eso se ha visto desde su casa la situación donde está.
Igual eso me parece que está bien presente, ¿no? Eso que tú mencionas, uh-huh. Que los jóvenes también están siendo conscientes de eso, y por eso también apoyan y respaldan esta lucha de la educación pública, en defensa de la educación pública. Por eso salen a las calles, también se suman a las movilizaciones, así que me imagino que mañana la movilización va a estar bien, bastante concurrida.
Los centros de estudiantes y demás.
Me parece que eso es lo que permite el desarrollo del tiempo, o el transcurso del tiempo. Me parece que estamos en una situación que a todos nos lleva a pensar en lo que nos ha tocado vivir en el 2001, pero me parece que también el desarrollo de esta sociedad nos ha permitido que hoy los pibes tengan mucha más conciencia, más confianza en su persona, y también puedan llevar adelante esta bandera como tantas otras, ¿no? Porque
si estamos hablando, sí, de dos de responsabilidades, una cívica por parte de la participación ciudadana, y otra desde lo institucional, desde los lugares gubernamentales y de poder, donde tienen que ser capaces de llegar a un acuerdo, y realmente los presupuestos dedicarlos a que la vida ciudadana tenga una continuidad más allá de las problemáticas económicas. Hay cosas que tienen que estar garantizadas, y eso se llama salud, educación y justicia, por supuesto, ¿no?
Igualdad de derechos.
Bueno, nosotros estamos ya, bueno, en
la recta final.
Se nos fue el programa, pero bueno, queremos agradecer por haber compartido estos minutos aquí.
Mil disculpas, y que bueno, nada, la Casona trabaja a través de su voz, que es este programa de radio, ¿no? La institución hacia afuera, y hablar de esto, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con la infancia en la ciudad. Y también, por supuesto, no dejamos de ver nuestro gran contexto, que es todo nuestro rico e inmenso país.
Así es.
Agradecerte mucho también, más allá de las disculpas, que siempre
está suma, siempre suma, me parece que suma.
Y desde en vivo, al aire, acá, por teléfono, bueno, de todas las formas.
Gracias por el cariño, y la idea es que estemos comunicados, informados, que es la mejor vacuna, ya que hablamos de salud, para que, bueno, no se extiendan políticas, en este caso educativas, que nos están haciendo a todos mal como sociedad.
A seguir resistiendo.
Así es, y nos despedimos con este tema, y bueno, nos volveremos a encontrar el martes que viene con otra edición más de Radio Casona. Hasta la semana que viene. Agradecemos también nos despedimos de nuestra operadora técnica, Eleonora, y bueno, nos vamos.
Vamos vos.
Grande la tormenta que no se anime a acampar en el... aseveró, anegada la sabana, se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no lo dirá.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite